Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Agradezco que nos sintonicen a través de www.intermexdataradio.com y, por supuesto, que nos estén siguiendo en vivo a través de las redes sociales de ANTAD. Estamos listos para iniciar nuestro programa. Hoy estaremos platicando en relación a los retos que enfrenta el comercio retail con el regreso a clases. Y para tales efectos, se encuentra con nosotros, de parte de Nielsen, Javier Navarrete, a quien agradezco mucho que nos acompañe esta mañana. Muy buenos días, Javier, qué gusto que estés con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Comentábamos hace un momento, fuera de audio todavía, fuera de audiencia, al respecto de este importante estudio que ha hecho Nielsen, que no es la primera vez que lo hace, pero me comentabas que van tomando enfoques diferentes y que es como un panorama de esta temporada que ya estamos exactamente en pleno del regreso a clases, todo lo que se mueve y todo lo que implica. Si me das una descripción de inicio muy breve en relación a este estudio, y para de ahí arrancar.
Claro que sí, con todo gusto. Bueno, este es un estudio, como bien comentas, que hacemos nosotros de manera regular. Estamos analizando diferentes temporalidades dentro del año y en esta ocasión toca la parte de regreso a clases. En el caso de regreso a clases, en este estudio, a diferencia de otros años, lo enfocamos a las diferencias que existen en cuanto al consumo de estas categorías que afectan el regreso a clases por cada una de las regiones en México. Y por cada uno de los canales en donde va la gente a comprar este tipo de productos.
Comentábamos también que, la temporada oficial importante, donde se magnifican las ventas, las compras, ¿es de qué periodo exactamente? ¿Iniciamos cuándo y terminamos cuándo?
Muy bien, a partir del inicio de clases, que en este año es el lunes 20 de agosto, normalmente son 3 semanas previas a ese inicio de clases y una semana posterior, ¿no? Depende mucho también el canal, pero lo normal es que sea así. Les digo porque normalmente, por ejemplo, un canal tradicional va y se abastece antes de esta temporada, entonces las ventas de del mayoreo, que es el que lo abastece, normalmente es un poquito antes y un poquito después por el resurtido, pero el consumidor normalmente va a hacer compras en estas 4 semanas.
Ok. ¿Cuáles son las categorías que estuvieron analizando precisamente dentro de este estudio?
Correcto. No es un estudio específico por categoría, más bien, dependiendo del canal, se analizan qué categorías son las que realmente están teniendo un impacto en estas épocas. Lo normal pues son los útiles escolares, ¿no? Todas aquellas categorías, cuadernos, lápices, notas adhesivas, todo esto, normalmente pues son las que llegan a tener mayor influencia dentro de este canasto. Sin embargo, hay algunas otras categorías, dependiendo mucho del canal, que también llegan a tener alguna influencia por este regreso a clases, como bebidas, por ejemplo, como empaques para las loncheras, en fin, este tipo de categorías también llegan a tener alguna influencia.
¿Los canales analizados cuáles son?
Ok, son las grandes cadenas de autoservicio, por un lado. Por otro lado, es el canal tradicional a través del mayoreo abarrotero, lo que se surte a través del mayoreo abarrotero, y las farmacias.
Estamos hablando de que son más de 36 millones de alumnos a nivel nacional los que se están incorporando, los que están regresando a clases. Y esto, bueno, pues evidentemente es una derrama económica importantísima para el país, acompañada de todo lo que implica o todo el movimiento en relación a tránsito, en relación a vacunas, en relación a hospitales, en relación a muchísimas cosas. No solamente es lo que está pasando en cuanto a las aulas escolares, sino todo el movimiento que representa para una ciudad y para un país como México, justamente el movimiento de tantos jóvenes, de tantos niños que se están reintegrando. En esta parte de regiones, ¿cómo fue el análisis? Exactamente, ¿cómo lo dividieron? ¿Cómo están divididas las regiones? ¿Cuáles son las regiones que tienen más movilidad? ¿Cuáles son las regiones que están como más perezosas o más lentas? ¿Y a qué se atribuye lo mismo?
Correcto. Bueno, en el caso de regiones, no sé si conozcas, tenemos nosotros en Nielsen ya preestablecidas 6 regiones a nivel nacional. Rápidamente te las describo. Todo lo que es el Pacífico, Tijuana, la península de Baja California, Sinaloa, es nuestra área 1. Luego el área norte, que sería todo lo que es Chihuahua, Monterrey, Tamaulipas, en fin. Bueno, Monterrey y Nuevo León, ¿no? Después el área 3, que sería prácticamente el Bajío, ¿no? De lo que es Jalisco, Michoacán, Querétaro, en fin. Después el área 4, que son todos los alrededores del Valle de México. Y el área 5, que es el Valle de México. Y el área 6, que es toda la parte del sur y sureste del país. Entonces, así es como hicimos nuestro análisis. Te puedo comentar que, de una manera general, el área 2 y el área 5, que son el norte del país, Monterrey y el Valle de México, es en donde se presenta casi la mitad de las ventas en el autoservicio, que es el canal principal de abasto de útiles escolares del total nacional. Son las dos de mayor movimiento. Curiosamente, bueno, son las dos áreas en donde se presenta también un mayor nivel de escolaridad, ¿no? Entonces, estas dos áreas son las de mayor movimiento. ¿Qué áreas pueden ser las que tengan un poco menor movimiento en cuanto a este consumo de útiles escolares? Estamos hablando del área 6, que es el área sureste del país. El área 6 no figura tanto en la parte de las ventas de útiles escolares, y es un área en donde normalmente, en donde el número total de alumnos inscritos a una escuela es menor al total nacional.
En relación a las mercancías o los productos que se mueven, ¿cuál es el resultado o cuál es más o menos el panorama así muy somero de lo que ustedes vieron?
Claro que sí. Como te comentaba, bueno, además de útiles escolares hay algunas otras categorías influenciadas. Hablando de útiles escolares, existen categorías como cuadernos, que es la categoría que más presenta venta en una tercera parte de las ventas del total se hace nada más de cuadernos, del total de útiles escolares, pero también hay correctores, cintas adhesivas, hay lápices de colores, marcadores, en fin, todo eso se incluye dentro de este paquete y es lo que llega a subir. Como un dato nada más puntual, una cuarta parte de las ventas de estas categorías todo el año se hace en estas cuatro semanas, ¿no? Entonces, ese es por un lado útiles escolares. Por otro lado, tenemos el resto de canasto, que nosotros le llamamos así, del regreso a clases, que son categorías que se ven también influenciadas por este regreso a clases, ¿no? Pues 36 millones de niños regresando de vacaciones, regresando a un aula, en fin, hacen que algunas categorías como contenedores plásticos, ¿no? Para poner el sándwich, ¿verdad? O el empaque doméstico, la bolsita, tengan un incremento importante. Algunas otras como ropa, calcetas, calcetines, ropa interior, también tengan un incremento importante en esta época.
Las ofertas, ¿qué papel juegan dentro de este regreso a clases? Vamos, ¿tienen ustedes identificado cómo se lleva esta competencia? Porque evidentemente el retail sabe con muchísima antelación que viene el regreso a clases y se surte y se prepara y recibe, a manera que pues en la temporada está todo puesto ya y ya tienen programadas las ofertas y todo esto. ¿Cómo es el manejo de estas mercancías justamente que puede cambiar el canal precisamente motivado por una buena oferta?
Ok, bueno, aquí este es un análisis interesante que hicimos justo el año pasado, enfocado a la parte de precios y promociones. Nos dimos cuenta que no existe una línea específica con respecto a este tipo de variables. Dependiendo mucho el canal, el fabricante, la categoría, es que pueden mantener un precio o sí ponerlo en oferta, en alguna promoción armada. Dependiendo mucho también del canal, es que a lo mejor ponen una promoción durante toda la temporada o solamente la ponen en principio. En fin, no hay una regla que se identifique establecida para cada una de las categorías o para cada uno de los canales.
A grandes rasgos, ¿cuál podría ser el beneficio de un estudio como este para todo el comercio retail, pensando en nuestra parte, que es el comercio a detalle, pero también para los consumidores? ¿Cuál es la importancia de que se hagan este tipo de estudios y cómo lo pueden ver aplicado en beneficios?
Correcto. Bueno, en la parte del comercio es muy importante porque ayuda a identificar el nivel de venta que puede tener o hasta qué nivel de ventas puede alcanzar alguna categoría de manera puntual. porque normalmente pensamos en el regreso a clases pues en el cuaderno, ¿no? Y a lo mejor lo tenemos muy bien estudiado, muy bien identificado, pero alrededor de este cuaderno hay muchas otras cosas que pudieran resultar interesantes para el comercio y por otro lado también para el consumidor, para tener la variedad completa en un punto de venta. Esto por un lado. Por otro lado, las otras categorías que no son específicamente útiles escolares y que también están teniendo algún incremento puntual en algún canal, ¿no? Que está demandándose de manera importante y que a lo mejor no lo identificamos dentro de esta temporada. Entonces, eso ayuda a poder establecer algunas estrategias para poder aprovechar mejor la temporada, pues para todos los canales, ¿no?
Sin embargo, el estudio sale justo dentro de la temporada, no es previo a la temporada. ¿Se podría hacer un estudio previo a la temporada que pudiera marcar la tendencia, o se necesariamente, porque también me comentabas que cambian alguna de las vertientes o alguno de los sentidos que aplican en el estudio cada año, ¿no? Es un estudio que se hace cada año y que, bueno, evidentemente, si el año pasado tocaron precios, pues bueno, ahora están tocando regiones. Seguramente el año entrante pensarán en otro plus que pueda enriquecer. Pero el movimiento del comercio a detalle también cambia en esa estructura y en ese periodo de tiempo. Es decir, a lo mejor es mínimo los cambios, pero puede ser haber movilidades. ¿Cómo pueden prever esta parte para que fuera como un arma secreta previo al momento de...?
Ah, correcto. Tratamos cada uno de estos estudios que analizamos, tenerlos al menos un par de meses previo a la temporada, al inicio de la temporada, precisamente para que sea útil, ¿no? Para que sea accionable toda la información que nosotros compartimos, para que puedan tomarse previsión en muchos de estos casos por el comercio y que puedan... abastecer de la mejor manera al mercado y al consumidor de todo lo que es cada una de las temporadas, en este caso de regreso a clases.
Me comentabas que este estudio, como muchos otros que hacen, se reparte precisamente entre los retailers. ¿Cuál es la distribución? Es decir, tú ya tienes listo tu estudio, del cual me mencionabas también que estás encabezándolo y que, bueno, tienes esta serie de insumos a tu alrededor para poderlo sacar adelante. Sí. Ya que lo tienes... Y ya que estás aprobado, que sabes que exactamente lo que estás preguntando es lo que te va a dar la respuesta que es necesaria en este momento en el mercado, ¿qué haces con el estudio? ¿Dónde lo difundes? ¿Dónde haces que llegue a la gente? ¿Dónde se lo das a los retailers? ¿Cómo es el manejo?
Muy bien. Normalmente son estudios que hacemos para como un valor agregado a todos nuestros clientes y colaboradores. En este caso... Lo distribuimos una vez que está listo a todos nuestros contactos de todos los retailers que colaboran con nosotros y todos nuestros clientes también que tienen información de Nielsen. Esto con la intención de que tengan tanto el fabricante como el comercio la misma información que les ayuda a poder generar una mejor temporada para el consumidor.
En esta parte de las cosas que más o los artículos que más se venden en esta temporada, nos llamaba la atención, lo comentamos hace un momento, respecto, por ejemplo, de farmacias, que de repente puede surgir o puede subirse al escenario con productos muy definidos y muy particulares.
Correcto.
¿Qué tanto es el incremento que tiene estos productos? Si quieres abonar un poquito al respecto de qué productos, para que la gente que nos está escuchando le quede claro. ¿Y qué tanto es representa este incremento que llega a ser tan significativo que se puede ver reflejado en un estudio?
Claro que sí, y qué bueno que tocas el tema de las farmacias, porque normalmente, pues si pensamos en un regreso a clases, a lo mejor no pensamos en una farmacia. Quizá estamos pensando en un servicio que es el canal natural para ir a comprar un cuaderno, ¿no? Pero hacemos precisamente todo un análisis holístico completo de todos los canales, precisamente para encontrar esas oportunidades interesantes. Hablando de farmacias, vemos, por ejemplo, que dentro de farmacias hay algunas categorías que toman relevancia y que llegan a venderse hasta más allá del doble de lo que se vende en un promedio normal en el resto del año. Por ejemplo, las tres categorías más importantes dentro de farmacias que llegan a tener un incremento importante, estamos hablando, bueno, refrescos, ¿no? Obviamente, la parte del sueros y la parte de antiparasitarios, ¿no? y repelentes. Esto de alguna manera son categorías que vienen, digamos, como flanqueando la parte de core, que es el útil escolar, pero que resultan importantes dentro de esta temporada. Entonces, por eso esa es parte de ese, de esos insights que podemos obtener de estos estudios, que nos ayudan también a voltear a ver algún canal que quizá no creíamos que era importante para alguna temporalidad, y ver alguna categoría también que pueda ser importante y que quizá no la hayamos, la hayamos tomado en cuenta previamente, ¿no? Una cera para calzado, por ejemplo, dentro del canal de farmacias, también puede ser importante para este regreso a clases, ¿no?
En esta parte, y estoy justo en este momento analizando, checando el estudio que me hicieron favor de compartirme, estabas hablando, y lo presentan muy puntual, 16 categorías componen el canasto de regreso a clases, esto evidentemente en las grandes cadenas de autoservicio. Me gustaría que hiciéramos un pequeño pausa, un poquito de análisis en relación a esta tabla, a esta...
Este listado
que estás presentando y en relación a estos índices, porque pues tienen además algún porcentaje de lo que representa justamente este aumento de ventas.
Muy bien, claro que sí. Mira, hablando específicamente de las grandes cadenas de autoservicio, entonces, como bien comentas, vemos 16 categorías. Estas 16 categorías crecen al menos un 15% más allá de un promedio normal del resto del año. Entonces, es nuestro primer parámetro para poder identificar un canasto. Evidentemente, pues todos los útiles escolares entran dentro de estas categorías, dentro de estas 16. Y el útil escolar representa poquito más de la mitad, el 53% de las ventas del total canasto. Quiere decir que tenemos por ahí un 47% de otras categorías que normalmente a lo mejor no vemos. Como comentaba hace rato, la parte de ropa, ¿no? Calcetas y calcetines para los niños, ropa interior para niños, el caso de los contenedores plásticos, los empaques domésticos y algunos productos también de algunos alimentos como bebidas, por ejemplo, en el caso de frutas congeladas también las vemos, en caso de bebidas como tés también tienen un repunte en esta temporada. Que son prácticamente la mitad de la venta o una venta muy similar a la que se tiene de útiles escolares. Específicamente de todas estas categorías, la que mayor importancia tiene y que bueno resulta lógico pensarlo así, son los cuadernos. Los cuadernos hacen una tercera parte de la venta total de este canasto, incluyendo lo que es útil y lo que no es útil escolar. Entonces eso es muy importante, si es la categoría que más tiene este repunte de ventas. Ahora, ¿qué tanto se vende de cada uno de ellos? ¿Qué tanto se llega a incrementar? Llegamos a ver hasta incrementos de más del triple en estas cuatro semanas de la temporada en algunas de estas categorías, ¿no? Con respecto a su promedio semanal. En este caso, pues los útiles escolares, como te comentaba hace un momento, representan en estas cuatro semanas, se vende una cuarta parte de lo que hacen en todo el año, ¿no? Entonces es muy importante. Otra temporalidad importante pues, es el principio de año también para los útiles escolares. Entonces, esto es más o menos a nivel general en cuanto a las categorías. Ahora, hablando un poquito de regiones. En el caso de regiones, vemos que la región del norte, la 2 que tenemos nosotros, y el Valle de México, son las que representan mayor venta tanto de útiles escolares como de las otras categorías dentro del canasto que no son útiles escolares, ¿no? El 45% de las ventas de los útiles escolares se hacen en estas dos áreas, ¿no? Y es algo muy importante porque al momento de estar estudiando nosotros los niveles de escolaridad, el nivel de sostenimiento de las escuelas, público-privado, encontramos similitud en cuanto a que estas dos áreas es en donde mayor nivel de escolaridad existe, ¿no? Y en donde más útil escolar también se vende. Entonces, hablando ya un poquito más de áreas.
Ahorita que te estaba escuchando, me quedo pensando, estamos a la mitad o exactamente en el centro de esta temporada de regreso a clases, pero tenemos ya encima la siguiente temporada y la otra y la otra y la otra. ¿Cuál es? Y esto no está en este estudio, pero sí a lo mejor en tu expertise, precisamente porque siempre están haciendo estudios, siempre están evaluando, siempre están midiendo cómo se manejan esas temporadas. ¿Cuál es la oportunidad o cómo le tiene que hacer el autoservicio, cómo le tiene que hacer el minorista, el comercio a detalle, para que no se empalmen las dos temporadas o para poder tener todavía en finales esta y en ciernes la que sigue y que se juntan muchas veces porque entras a las grandes tiendas y ves la información de lo que es Navidad, pero también está lo que es Halloween, muertos, ¿no? Ajá, lo que son días de muertos, pero también el regreso a clases. O sea, ¿cómo hacen esta división? ¿Y cómo este bombardeo de imágenes, de mercancías, de temporadas, de productos, no confunde al consumidor? Que a lo mejor viene con la idea clara de que va a ser Día de Muertos y quiere hacer su ofrenda, pero finalmente se topa con que ya está el árbol de Navidad y el nacimiento, y que a lo mejor el dinero que dispone, vamos, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo lo pueden manejar las grandes cadenas?
Bueno, precisamente, qué bueno que me pregunta esto, porque precisamente es una de las utilidades que nosotros queremos dar a nuestros clientes y colaboradores. En este caso, con la información que generamos de cada una de las temporalidades, identificamos exactamente en qué periodo se hace esta temporalidad, y con la intención de que se aproveche al máximo esa temporalidad y no se llegue a empalmar con alguna otra. Por ejemplo, de regreso a clases con un Fiestas Patrias, ¿no? Identificar perfectamente Fiestas Patrias, de qué fecha es la temporalidad, para que no se, para ver si no se encima con la de útiles escolares. Y si es así, ¿cuál de las dos tiene mayor influencia o mayor mayor impacto dentro del consumidor y que se pueda aprovechar en ese sentido, ¿no? ¿Y qué categorías son las afectadas? Porque quizá a lo mejor estamos hablando aquí de unas categorías de útiles escolares que nada tienen que ver con el tequila que compramos para las Fiestas Patrias, ¿no? Entonces se pueden manejar ambas dependiendo el anaquel o el punto de la tienda. Comunicación diferente dependiendo el consumidor que vaya para el regreso a clases o que vaya para la fiesta patria, ¿no? Entonces es justo el objetivo que también nosotros buscamos con esto, dar esa claridad a todos nuestros clientes y colaboradores de la duración de cada una de las temporalidades y además las categorías que son impactadas y de qué forma, ¿no? Para que se puedan tomar las mejores decisiones en ese sentido.
¿Hay algo que evalúe o que modifique el estudio o el planteamiento que hace Nielsen dependiendo de lo que es realmente una necesidad, de lo que es una tradición, de lo que es un gusto, de lo que es una festividad? Vamos, claramente lo mencionaba, sí, pues la siguiente temporada, que ya también la tenemos en ciernes, pues es las Fiestas Patrias, que esto pues tiene más que ver con la connotación festiva de tequila, de cosas así, muy diferente a lo que es el regreso a clases, que es una necesidad porque es educación, porque estamos hablando de valores asignados, a lo mejor no entendidos, a lo mejor no compartidos. ¿Cuál es este enfoque que Nielsen puede dar de diferencia dependiendo del rubro que se trate, de la temporada que vayan a analizar?
Bueno, en este caso nosotros analizamos, obviamente, pues datos duros, analizamos ventas, analizamos tendencias, precisamente pues para compartirlas y que con base en eso cada uno de nuestros clientes o cada uno de nuestros colaboradores pueda tomar la mejor decisión en cuanto a esto, ¿sí? Simplemente con el afán de dar ese valor agregado y que puedan tomar la información que puedan ayudarlos a aprovechar mejor cada temporada. Pero ya en cuanto a las cuestiones de todas estas cuestiones que comentas que no son precisamente de datos duros, digamos, esas normalmente nosotros no las incluimos en nuestros estudios, ¿sí? Simplemente damos insights de lo que vemos en este dato duro.
Vamos a hacer una breve pausa, pero muy dejo bien la pregunta al aire.
Ah, muy bien.
Pero sí encuentran diferencias en ya que hacen este tipo de estudios, ¿hay diferencias significativas entre la participación tanto del retail como del cliente, dependiendo de estos valores no entendidos o de estos valores asignados, implícitos? Vamos a hacer esta breve pausa, regresamos, estamos en el mundo del retail. Hoy le estamos platicando al respecto al regreso a clases esta temporada y cómo enfrentan los retailers precisamente el regreso a clases, y para eso está con nosotros Nielsen. Así es que volvemos enseguida, quédese con nosotros.
Oye, con respecto a esta última pregunta, pues no, realmente nosotros no entramos.
Intermex Radio, continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos con Nielsen y estamos platicando en relación al regreso a clases, esta temporada que se está viviendo plenamente. Y comentamos hace un rato en relación a, pues, a las diferencias geográficas que son determinantes en cuanto a la movilidad de mercancías, en cuanto a la situación que se asume de los padres de familia, de la integración, del gasto, de el buscar la mejor oferta, de buscar la mejor promoción, porque pues evidentemente es inherente a las condiciones geográficas, a las condiciones sociales, culturales, uh-huh. En fin, hay una serie de factores que determinan por qué en diferentes regiones se gasta de diferente manera en algo que es un tema, en teoría, a nivel nacional, porque digo, el regreso a clases es para toda la República Mexicana. Sin embargo, tiene grandes diferencias. Entre estas diferencias mencionadas de hace unos momentos, ¿cuáles pueden ser las vertientes más notables? ¿Hay algo adicional que se encuentre como significativo? Vamos, porque decíamos en relación a lo que pasa con el del norte contra el sur, pero ya el centro, ¿cómo se maneja? Vamos, si me haces así como un mapeo,
claro que sí,
general de cómo está los hallazgos que tuvieron en este estudio, va a ser buenísimo.
Claro que sí. Podemos irnos, si te parece, de norte a sur, ¿no?
Perfecto.
Bueno, hablamos ya un poquito del norte, en donde ahí las grandes cadenas de autoservicio son el principal, la principal fuente de abasto de todos estos, de todas estas categorías dentro del canasto. Y donde veíamos que allá también es en donde tenemos un nivel de escolaridad más alto, ¿no? Nos vamos yendo hacia el centro del país, nos vamos hacia lo que llamamos nosotros la zona 4, que son los alrededores del Valle de México. Y encontramos que empieza a verse algún otro tipo de canal, como por ejemplo los puntos de venta de los mayoristas, en donde la gente empieza a buscar opciones de compra diferentes, tratando de buscar a lo mejor algún precio que sea más atractivo. En este caso es interesante porque justo esta zona del país es la que tiene más alumnos en cuanto a número inscritos en escuelas públicas. Entonces quizá nos pueda dar a entender un poco que justamente por eso están buscando otras opciones de compra en donde puedan hacer una mejor adquisición hablando de precio. Y después ya, bueno, nos seguimos yendo hacia el sur y nos vamos hacia el sureste del país, en donde vemos que esta parte de, que te comentaba, de ya no del útil escolar, sino del resto de categorías, empieza a cobrar importancia. Y además empiezan a cobrar importancia otros canales como la parte de las farmacias, ¿no? ¿Por qué? Porque también ahí hay categorías como todos estos antiparasitarios, insecticidas, repelentes, que empiezan a cobrar importancia en esta zona, ¿no? Y casualmente también en esta zona vimos que existe no el mayor número de alumnos en escuela pública, pero sí en cuanto a porcentaje contra los de escuelas privadas es el mayor a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, cada una de las áreas, te fijas, tiene una característica bien diferente, tiene actores diferentes dentro del comercio también que llegan a predominar en cada una de ellas, ¿no? Hablando del norte y de Valle de México, vemos una gran cadena de servicio que predomina. Hablando del centro del país, vemos ya un mayor abarrotero que empieza a predominar. Y en la parte del sur del país, en la parte de la farmacia.
Uh-huh. Estas diferencias básicas, que además sí tienen muchísima lógica, pero es más lógico cuando ya nos las hacen ver, ¿no? O sea, como que todos lo sabemos, pero no estás todo el tiempo pensándolo. ¿Son características que hagan que los minoristas lo prevean? Vamos, cada minorista sabe exactamente, y estoy pensando en las grandes cadenas que tienen presencia igual en toda la República Mexicana, pero que finalmente no es lo mismo lo que se vende en el norte que lo que se vende en el sur, que lo que se vende en el centro. ¿Estos estudios o esta información la tienen ad hoc y a tiempo para saber exactamente en este conocimiento de su cliente, de su espacio de relación, autoservicio con el cliente?
Sí, justo es uno de los objetivos de todos estos estudios, que nosotros podamos proveer comercio y al fabricante de esta información para que entiendan precisamente estas diferencias que pueda haber en cuanto a estrategias de precios, en cuanto a necesidades del consumidor, en cuanto a categorías que se están vendiendo, en cuanto a las a las diferencias regionales que puedan existir en cuanto a los periodos de las temporadas, para que con base en esa información puedan establecer mejores estrategias para poder abastecer lo mejor que se pueda y dar un mejor servicio que permita cubrir las necesidades del consumidor para esta temporada, ¿no? Entonces sí, es el objetivo justo de estos estudios, y por eso tratamos de que sean al menos con un par de meses de anterioridad a cada una de las temporadas, que salgan para poder apoyar en eso nosotros a nuestros clientes.
Me queda así como claro, o quiero entender que este estudio sirve como un mediador que no solamente le proporciona las herramientas necesarias al minorista, al comercio a detalle, para que se prepare, para que prevea y para que esté listo y en todas las condiciones de arrancar la temporada, sino también al cliente, para que pueda moverse de una manera más inteligente y saber a dónde acudir. ¿Estamos en lo cierto? Esta fusión de dar información objetiva donde se ve hacia la derecha y hacia la izquierda, para que se pueda tomar la mejor decisión por ambas partes, ¿es uno de los objetivos de Nielsen?
Sin duda, y algo bien importante que acabas de comentar, que esta es una información 100% cuantitativa, es decir, no tiene ningún sesgo en ningún sentido, simplemente datos duros que se analizan para poder dar esta información al mercado, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, para que con base en esos datos duros, en esos números, se vean tendencias y se pueda tomar una decisión la parte del comercio, pero que también el consumidor pueda verse beneficiado con esto.
En relación un poco a esto, ¿qué papel juega o qué importancia tiene toda esta parte del mayoreo de las ventas así magnificadas justamente en esa temporada? Y que tengo entendido que es un poco lo que se manejó en el estudio del año pasado, pero ¿en qué punto se fusiona con la información que tienes ahora?
Muy bien, bueno, ahí partimos de ciertas coincidencias que vemos en ambos estudios, en que, por ejemplo, hablando del mayoreo, pues es el canal por excelencia que surte al canal tradicional, ¿no? Al changarrito de la esquina. En este caso, el comportamiento es bien diferente con respecto a los otros canales. ¿Por qué? Porque, bueno, un mayoreo tiene que, como es una cadena de distribución más larga, el mayoreo tiene que anticiparse a esta temporada para poder surtir al canal tradicional, y con esto el changarro puede tener a tiempo el producto y las categorías que se mueven en su canal, ¿no? Y curiosamente, después de la temporada normalmente hay un resurtido, ¿no?, de todo lo que se llegó a vender. Entonces el comportamiento es bien diferente. Al ser un comportamiento diferente en cuanto a las fechas que se aborda cada una de las temporadas, también existe un comportamiento diferente en cuanto a precios y promociones, ¿no? Entonces, no es lo mismo la necesidad de comprar un cuaderno previo a la temporada que posterior a la temporada por una reposición. Entonces, en este caso, y el canal a dónde va, ¿no? En este caso, un mayoreo que todavía le vende a un intermediario adicional, que es el canal tradicional o el changarrito, y de ahí se hace vender al consumidor final. Entonces, cada una de estas situaciones influye mucho en la estrategia que lleve a cada uno de los canales la cuestión de precio y promoción, ¿no? Y ahí es bien importante, porque con esta información el fabricante puede entender mejor toda esta ruta de distribución que tiene su producto, para poder dar las condiciones adecuadas que permitan que ese cuaderno o ese útil escolar llegue a los precios accesibles al consumidor dependiendo del canal donde lo compra.
Dentro de este manejo, ¿hay algún punto específico donde se pierda la cadena, se atore la cadena, donde esté fallando este procedimiento? ¿Qué encontraron dentro del estudio del año pasado?
Ah, ok. No, en cuanto al proceso en general, desde el fabricante hasta el consumidor final, en toda la ruta al mercado, hablando del canal tradicional, no hay en cuanto a ciertas categorías dentro del canasto total de regreso a clases, no hay un flujo completo. Por ejemplo, útiles escolares no necesariamente lo ves en un changarrito, en algunos sí, en algunos otros no, porque no es el canal por excelencia para ir a comprar. Sin embargo, cuando hemos estado analizando esto, como te comentaba hace un momento, hay ciertas zonas del país que empiezan a buscar estas nuevas rutas del mercado para poder abastecer estas categorías, como lo vimos ahorita en la zona centro a través de un mayor abarrotero, por ejemplo. Sin embargo, no lo ves de igual forma en todo el territorio nacional. Entonces, son canales que en muchos casos están empezando a experimentar dentro de estas temporalidades y dentro de estas categorías, y hay algunos que ya están muy establecidos y que son canales naturales como el autoservicio, ¿no? Entonces sí hay diferencias en este flujo, ¿no?
Ok, estaba viendo dentro de lo que presentan las áreas 2 y las 5 que concentran el 45% de las ventas de útiles escolares. Uh-huh. Hacen algunas especificaciones de cómo está distribuido precisamente este tema. Hablábamos del mayoreo abarrotero, que sí. Es lo que nos estabas ahorita explicando puntualmente.
Es más, perdón, como un dato, nada más. Ajá. Perdón la interrupción.
No, perfecto.
De lo que estábamos platicando ahorita, justo ahorita el dato que viste, bueno, era la participación que tenía un útil escolar en el autoservicio dentro del canasto total, que era un poco más de la mitad en el autoservicio. Sin embargo, si vemos la parte del mayoreo, el 8% de las ventas del total canasto representan los útiles escolares. Entonces, como te comentaba, y el 60% de ese 8 se hace en la zona centro del país. Es decir, hay algunas zonas del país, confirmando estos números que estás analizando ahorita, en donde no se da la distribución completa del útil escolar a través de esta ruta al mercado. Uh-huh. Entonces, confirmando un poquito de tu pregunta anterior y cuadrándolo con los números ahorita que estabas tú.
¿Qué es lo que tiene que ver con esto?
Es una más, sí, exacto.
Ok, es la que está acá, ajá.
Exactamente. Aquí vemos el 8% del canal que es útil escolar contra el resto del canasto, y el 60% lo hacemos en esta área que es el área 4.
Ok.
Perdón.
Sí, no te preocupes.
aquí lo pongo, perdón.
Ok, los útiles escolares en Worst tienen muy poca participación.
Importante. Sí, qué bueno que llegaste a este otro, porque dentro del el mayoreo existen también diferentes rutas al mercado hacia el canal tradicional y hacia el consumidor. En este caso hablamos de puntos de venta, tipo de servicios, mini supers, cash and carry que se llama, en donde ese 8% es en donde está el útil escolar. Sin embargo, si analizamos el mayoreo dentro del mayoreo tradicional, las rutas tradicionales, que son los mostradores, las centrales de abastos, las fuerzas de ventas que están en la calle, vemos que ahí la participación es mucho menor, ahí no llega ni a un 1%. Entonces, por eso, de nuevo, regresando a esa pregunta, ese flujo que me comentabas en las rutas al mercado no se da necesariamente en todas las rutas ni en todas las regiones, dependiendo mucho del tipo de ruta que lleve el mayorista en este caso, ¿no? Y de la zona en la que esté.
Uh-huh. Ok. ¿Y esto finalmente qué afectación tiene?
Bueno, obviamente que hay menos puntos de venta con disponibilidad de este tipo de productos, ¿no? Hablando de un canal tradicional. Sin embargo, como vimos desde un principio, cada una de las áreas está muy bien identificada con un canal, ¿no? Entonces, en este caso, aquel canal en donde se está buscando esta opción de diferente el consumidor para poder adquirir su útil escolar, es en donde está yendo el mayorista a poder cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces, sí tiene implicación en cuanto al abasto a nivel nacional en un canal, pero no necesariamente que exista la necesidad de compra en ese canal para todo el país.
Uh-huh. Tenemos que hacer nuevamente una breve pausa. Okay. Estamos en el mundo del retail. Por favor, quédese con nosotros. Estamos ya prácticamente llegando al final de este programa. Comentarios y sugerencias lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Yo soy Gladys Juárez Davis. Lo invito a que se quede con nosotros y a despedir juntos este programa.
Intermex Radio. Continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos prácticamente llegando a la parte final de este programa y sería muy interesante si nos ayudas a hacer un breve resumen de lo que hemos estado viendo, así un planteamiento muy general, para después, me gustaría concluir con algunas recomendaciones. Entonces, te dejo el micrófono.
Muchísimas gracias. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, en resumen, lo que podemos ver de esta, de este análisis de, o concluir de esta, de este análisis de regreso a clases, es que se tiene una temporada muy marcada de consumo, que son 3 semanas previas al regreso a clase y 1 semana posterior a este regreso a clase, en donde vemos que además de categorías de útiles escolares, existen algunas otras categorías también influenciadas por este regreso a clases, y que bueno, no solamente está presente en un solo canal de distribución, como en el caso de una cadena de autoservicios, sino que ya hay algunos otros canales que están siendo afectados por este regreso a clase, como el mayoreo que surte al canal tradicional o una farmacia. Por otro lado, vemos también un comportamiento bien diferente dependiendo la zona del país en la que estemos, como preferencia de compra hacia uno u otro canal o como un canal principal de abasto de cada una de estas categorías. Y que coincide de alguna manera con el nivel de escolaridad o el nivel de sostenimiento, ya sea público o privado, de alguna escuela, ¿no? Entonces, estos serían de alguna manera los puntos principales que contiene este estudio. En este caso, ¿cuál es la recomendación? Es, con base en esta información, en todos estos datos duros, es que se pueden crear estrategias o tácticas especiales para poder atacar esta temporada, tanto por el comercio como por el fabricante y el consumidor. Entonces, es importante entender bien en la temporada en cuanto a sus periodos, en cuanto a sus impactos por áreas, en cuanto a su impacto por canales, y con base en eso poder hacer una estrategia. Por ejemplo, si entendemos que no nada más son útiles escolares los que están influenciados y que también hay una influencia hacia otras categorías como bebidas o todos los productos que van en una lonchera, por ejemplo, entonces, ¿por qué no pensar en hacer algún tipo de estrategia cruzada entre categorías, ¿no? Que pueda dar un beneficio al punto de venta que lo hace y, por otro lado, un beneficio al consumidor. Ese sería parte de los beneficios que pueden obtener a través de estos estudios y de las recomendaciones que nosotros pudiéramos hacer de una manera general.
¿Cuál es el índice de certeza de este estudio?
Bueno, como son datos duros, aquí no hay ningún sesgo en ningún sentido, ¿no? Entonces, el dato es tal cual, es 100% confiable y no hay ningún tipo de desviación, ¿no? El porcentaje de crecimiento, la tendencia de crecimiento, la temporada, los índices de venta, todos son datos duros que son 100% confiables, ¿no?
Si la gente que nos está escuchando, si nuestra audiencia quisiera conocer así más a detalle o tener estas gráficas, tener esta información, ¿tiene manera de obtenerlo? ¿Cómo podrían dirigirse? ¿Cómo sería un contacto con ustedes? ¿Cómo lo podrían hacer?
Ah, correcto. Bueno, en el caso mío, les puedo dar mi correo electrónico, en donde pueden hacerme cualquier pregunta con respecto al estudio. Es javier.navarrete@nielsen.com. Con todo gusto yo puedo responder cualquier pregunta relacionada al tema.
¿No tiene publicación en ningún lado este estudio?
Hasta ahorita no tenemos ninguna publicación.
Ok. Es más bien un estudio que se da de manera personal.
Personal.
A los interesados, esta parte que ya me estaban comentando. Así es. Ok, perfecto. Tenemos muchos temas por adelante que nos gustaría estar platicando con Nielsen. De verdad agradezco yo mucho la presencia esta mañana, el poder retomar temas de interés común, porque finalmente, bueno, pues son dos temas que a nuestra audiencia necesita, le están interesando, le están preocupando, y que bueno, será un gusto poder compartir con ustedes, ya sea otras temporadas, ya sea otro tipo de estudios, ya sea otro tipo de cruzar información, y quiero dejar pues la carta abierta para que esto se vuelva una dinámica más constante.
Claro que sí, yo encantado de estar aquí contigo y compartir pues todos estos hallazgos que vayamos teniendo de diferentes temporalidades y diferentes estudios que vayamos haciendo. Me va a dar mucho gusto volver a platicar en algún futuro próximo aquí con ustedes.
Muchísimas gracias, y no sé, me quedo pensando ya como un comentario final en relación a, pues, a esta activación económica que se da justamente a mitad del año. Es agosto, un mes difícil por muchas razones, pero pues bueno, todo este movimiento de mercancías, todo este movimiento de capitales, pues necesariamente hace una dinámica diferente. Tenemos un escenario también distinto debido pues a la vida política de nuestro país, a la situación que prevalece o que permea en estos momentos, y que bueno, pues implica un cambio, de cualquier manera que sea el cambio, y que finalmente también bueno, pues puede influir en las decisiones que van tomando tanto los minoristas como precisamente los fabricantes, y como también los clientes. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Completamente de acuerdo. Todas las temporalidades están afectadas por la situación en general que se esté viviendo en el país, por inflaciones, por datos macroeconómicos que puedan estar, variables macroeconómicas, perdón, que puedan estar influenciando al consumidor para hacer algún gasto de manera puntual, ¿no? Sin duda alguna, el análisis que podamos hacer el próximo año con respecto a este mismo tema quizá traiga variantes en ese sentido, porque estaremos bajo un entorno diferente también, ¿no?
Pues agradezco muchísimo tu plática, tu charla esta mañana. Muchísimas gracias, Javier.
No, hombre, al contrario, a ti, y espero que les haya sido de utilidad toda esta información.
Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a Nielsen por el apoyo, por la participación, por siempre su colaboración. Y sobre todo gracias a usted que amablemente nos sintoniza cada miércoles. Le comento, aprovecho, el próximo miércoles tendremos oportunidad de presentar y de platicar con los pilares o los hacedores de este simposio de eficiencia energética, que bueno, pues ya será muy próximo, a finales del mes de septiembre. Pero bueno, toda la información en relación a lo que se estará viviendo y justamente a los preparativos, a las conferencias, a los participantes, a las empresas involucradas, será tema importante para el próximo miércoles, como siempre muy puntual a las 11. Yo le agradezco que nos sintonice y le agradezco que nos haya acompañado en esta ocasión. Yo soy Gladys Juárez Davis, solo me resta desearle que tenga un excelente día.